Soy Giselle Orentas y esto hay que hablarlo. Hola Nati, bienvenida a Hay que hablarlo. Estoy súper feliz de que estés aquí. Y eso que hace poquito, bueno, por lo menos yo, es que conecté contigo. Yo sé que creo que tú has hecho un 7-day reset, o yo no sé, o me seguías o algo así, pero bueno, me alegra muchísimo que nuestras almas estén conectadas y que me abriste tu espacio para conocerte un poco más. Así que quiero que hables un poquito y nos cuentes quién es Nati. ¿Quién es Nati, Natalia, Botero? Y cuéntanos lo que haces.
Gracias, Giselle, a ti por invitarme a tu espacio. Te sigo hace muchísimo. He tomado muchos tips de nutrición y consejos tuyos de tu página que, o sea, I love it, soy fiel seguidora tuya. No sé, esto se nos dio súper espontáneo, entonces estoy muy feliz que se dio tan natural. Te cuento, Nati es una colombiana, yo soy de Colombia, nací en Medellín, tengo 38 años, ya cumplo 39 este año. Y creo que soy una mujer súper espontánea, apasionada, con muchísimo amor para dar, porque he tenido una vida de bastante crecimiento y lo que me falta es bastante, pero me ha tocado aprender bastante. Entonces, creo que eso me ha ayudado a tener las herramientas para ahora poder dar lo que puedo dar.
Me encanta. Cuéntanos sobre cómo inició tu plataforma Booty Like an Apple, que me encanta. ¿De dónde nació? ¿Por qué Apple? ¿Por qué una Apple? ¿Por qué no un Peach? No sé. Pero ¿de dónde nació este impulso de comenzar a, primero por ti, ¿verdad? Y después de comenzar a compartirlo con tu comunidad.
Creo que fue el primer despertar en mi vida, porque fue un accidente que tuve hace 15 años donde casi muero, pero tuve literalmente el milagro de que no me amputaran la pierna derecha, porque me pasó de todo. Me corté mi arteria femoral, me partí mi pelvis en tres, la cara, el codo, nervio ciático. Bueno, me dijeron que no podía volver a caminar como antes y que, o sea, tal vez en 5 años podía pararme de la cama. Ese fue mi primer despertar, como que la vida me dijo, quieta, déjala acelere, es tiempo de que seas consciente de ti misma y de lo que has venido viviendo y lo que vienes arrastrando y repitiendo, tal cual así. Siento que no hay accidentes en la vida, hay oportunidades y esta fue la oportunidad de yo dejar de repetir. Entonces, bueno, ya le vamos a ir más profundo con eso, pero ahí, cuando quedé yo en 42 kilos en el hueso, donde perdí todos mis músculos y de la cintura para abajo, estaba en el hueso literal con la piel colgando, ni siquiera la pierna izquierda, que era la que no le había pasado nada, la podía mover. Entonces me tocó recuperarme con pesas de tobillo y bandas elásticas para poder volver a caminar y recuperar mi cadera, mis músculos, todo. Entonces, cuando yo hice esta terapia y me tomé un año de recuperación para mí y trabajar interiormente, me acuerdo que empecé con un libro muy especial, El Secreto. Yo soy muy positiva y entendí que eso me ha llevado a muchas cosas buenas en la vida. Ahí empezó Booty Like an Apple porque yo nunca dejé de hacer terapia. Yo al año estaba mejor que antes. Después de que me dijeron 5 años, me dijeron no puedes volver a usar tacones, no puedes volver a patinar, no vas a caminar como antes. Yo al año estaba interiormente y físicamente mejor que antes. Entonces ahí todavía yo no sabía que iba a ser entrenadora. Ahí yo me quedé haciendo mi terapia por siempre porque, o sea, tenía el cuerpo también que nunca había tenido. Cuando yo vi cómo se formaba el cuerpo con las pesas de tobillo y cómo trabajaba todo, después al año me vengo para Miami por amor y aquí la vida poco a poco me fue llevando porque yo trabajaba para televisión, hacía dobles en novelas y comerciales. La vida me fue llevando con varios golpes de la vida, de la salud, me fue llevando poco a poco a ir siendo una entrenadora. Y esto fue cuando un día, en un estudio de mujeres al que yo me inscribí para entrenar, había una clase de glúteos y la dueña estaba en embarazo, estaba vomitando, no podía dar la clase, pero ella sabía que yo hacía mi terapia. Y esa terapia mía es basada, enfocada en glúteos y piernas. Pues me lancé y tenía que dar la clase en inglés, yo no hablo bien inglés, me lancé a dar la clase y a todas esas chicas que hablaban inglés yo les decía, let's do this class for your booty like an apple. Nací así natural.
Así mismo te nació.
Y ellas se reían. Y you need this class for your shorts, let's do it. Tal cual. Amaron la clase. La primera clase fue un desastre porque yo no sabía dar clase grupal. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero no tenía el de cómo controlarlas. Poco a poco fui aprendiendo. Se volvió la clase más famosa ahí en el estudio. Después seguí yo sola, daba clases en un parque. Y así hasta que cada vez fue creciendo mi comunidad, me fui especializando, estudiando y después de todo entendí que mi terapia es la base de mi entrenamiento mezclada con movilidad, stretching, functional trainer, y pues he creado algo maravilloso donde puedo tener mucha creatividad.
Buenísimo. Mira, vamos por partes. Tengo varias preguntas para ti. Cuéntanos qué se diferencia tu tipo de ejercicio, terapia, con otros ejercicios, por ejemplo, con un circuito o HIIT o alguien que está entrenando con máquinas, ¿sabes? En un gimnasio.
Ok, para empezar, yo pienso que hacer ejercicio de cualquier manera va a ser siempre bueno, pero la diferencia de entrenar que yo combino terapia es que cuando haces entrenamiento funcional mezclado con terapia, ballet, pilates, que es lo que yo hago, estás trabajando no solamente, digamos, en yoga se hace mucho el stretching, en máquinas solo creas músculo, en HIIT tienes mucho impacto, ¿verdad? Con esto tú estás fortaleciendo desde la cadera, que es súper importante, donde está toda la energía, estás trabajando la cadera todo el tiempo con el core y las piernas. Y los ejercicios de brazo son muchas repeticiones con poco peso de ejercicios de ballet. Entonces es una combinación como perfecta porque regresa el cuerpo, la movilidad natural que tenemos de cuando somos niños por el tipo de mezclas que tengo. Vamos mejorando en el stretching, pero estamos fortaleciendo, trabajando todo el tiempo full body, donde hace que se forme de una manera armónica el cuerpo. Entonces no es como que hoy vamos a hacer los cuádriceps y mañana voy a hacer pecho. No, para mí es ideal trabajarlo completo. Y cuando trabajo con ejercicios unilaterales, es decir, trabajo solo un pie con pesas de tobillo, estamos dándole el foco a un solo lado sin impacto, sin saltar, trabajando cada parte de la pierna y todos los músculos internos y externos que a veces se olvidan. Muchas de las niñas me dicen, es que me duelen músculos que ni sabía que existían. Eso es como el lema cuando alguna niña nueva empieza conmigo.
Pero entonces, ya va, tengo que ponerte, o sea, eso me pasó a mí, y yo hago ejercicios, te digo, o sea, a mí me encanta hacer ejercicio, yo creo que desde los 13 años, o sea, como que siempre me ha gustado todo lo que es aerobics, pesas, deportes, yoga, sabes, todas estas cosas, pero sí hay músculos que en esa sesión que tuve contigo, era como que, ok, ya va, porque esto me está costando mucho, ¿sabes? Y es porque obviamente hay esos músculos que uno no toca, ¿verdad? No sé, me pareció espectacular.
Y es que tú, yo me di cuenta, tú estás, se te nota el ejercicio que has hecho. Ajá. Lo vi en la clase, o sea, yo tengo un ojo clínico, porque yo decía, está súper bien, pero definitivamente hay unos músculos que van más allá de cómo nos vamos a formar y nos vamos a ver, porque son los músculos y la... Es como que voy a entrenar los huesos. Suena muy chistoso porque literalmente me dicen, me duelen los huesos. Y es que trabajamos todo, el equilibrio, o sea, el pie duele abajo, como que, no, o sea, me duelen cosas que no son. Y es lo que hace que cuando tengamos 80 años, nos sintamos que tenemos 30 y 40 fitness, porque si nos tropezamos, si me caigo, la cadera no se me va a partir, que es lo que a todo el mundo le pasa. Tiene problemas de cadera y esto lo que hace es un fortalecimiento desde adentro. Así me reconstruí yo la pelvis. Entonces, o sea, lo tengo tan claro lo que necesita el ser humano. Esto es bueno para todos.
Cuando hablas de reconstruir tu pelvis, ¿qué significa? O sea, ¿por qué sentías que no estaba construida? Si es una forma
no, porque me la partí en el accidente.
Ah, eso es lo que te quería preguntar. Cuéntanos cuál fue el accidente, porque siento que muchas personas capaz están creando qué claro, tipo de accidente claro. tuviste y es como que queremos saber.
Yo tuve un accidente de carro cuando tenía 23 años. No iba manejando, yo iba en la parte de atrás, en una van, y la persona que iba manejando choca contra un poste a 120. Wow. Y resulta que cuando choca, yo estaba en la última silla y la silla de adelante se va hacia adelante porque no la habían enganchado, como era una van. Yeah. Se va hacia adelante, yo caigo debajo de esa silla y me cae la silla en la cabeza y los ganchos de la silla se entierran en mi muslo pegadito a la pelvis y se devuelve con mi arteria femoral y me parte la pelvis en tres, aparte de llevarse un pedazo de la arteria más importante del cuerpo. Yes. Entonces, y me machuca el nervio ciático, que es, o sea, lo que hace que el pie se levante. Yo casi que quedo con el pie caído, aparte de que no me lo cortaron, porque tenían que cortarlo. Fueron 33 horas con la arteria cortada y son máximo 6 horas. O sea, yo viví literalmente un milagro, un milagro. Yo decía, yo voy a quedar mejor que antes. El doctor decía, tú necesitas un psicólogo porque tú estás en televisión, estás llena de cicatrices, pesas 12 kilos menos. O sea, tranquila, vamos a traer un psicólogo para ti, lo vas a superar bien. Y después al otro día que me visitaron los doctores me dijeron, no, el psicólogo lo necesitamos nosotros. O sea, a mí me entró una fuerza. Entonces a lo que voy es, uno de los, o sea, los ejercicios con los que reconstruí mi pelvis, como el ejercicio de la T, que pronto cuando de pronto vean mis clases van a saber cuál es, yeah. Y otros. Yo no tuve que ponerme tornillos ni nada. La pelvis quedó más fuerte que antes porque la pelvis tiene una forma de fortalecerse. Es como, por eso te digo que desde los huesos. Los músculos crean hueso, el músculo, crear masa muscular nos protege los huesos y la pelvis es más importante de lo que todo el mundo cree. Entonces, sí, a mí me buscan mucho porque obviamente hacemos tantos ejercicios desde la pelvis que los glúteos, por supuesto, van a estar levantados, parados, redondos, duros, pero es más desde adentro, porque es pura salud. Aparte, todo lo que trae la pelvis con, siendo una vasija de las emociones, el chakra raíz, o sea, yo entendí porque después, yo con el tiempo entendí por qué me accidenté y todo lo que traía este accidente de aprendizaje para mí.
Me encanta. Antes de comenzar, antes de seguir con el... Ya cuando entendiste, oh, ahora entiendo por qué me pasó esto, tengo varias preguntas para ti. Primero, ¿qué te dijo la vida de por qué estabas acelerada? O sea, ¿qué sientes en ese momento que era que tú estabas, sabes, como que contra viento y marea, como que estabas, vamos a decir la pregunta mejor, ¿qué sientes tú cuando te pasó ese accidente que te dijo la vida? Mira, pausa sin tanto aceleramiento. ¿Qué era lo que tú sentías que te tenía acelerada? ¿O cuál era tu perspectiva ante la vida que tú sentías que tenías que estar en go, 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 go? O sea, ¿cuál fue ese sentir para ti? ¿Qué fue lo que cambiaste?
Voy porque voy a llorar. Creo que estaba corriendo mucho de nunca dejarme sentir. Sentí tanto dolor cuando era niña y siempre fui tan positiva que nunca me dejé sentir. Y esto hace parte de mi ego, que el ego nos engaña. Entonces, como soy una mujer tan positiva y tú me vas a ver siempre con una sonrisa, esto, el otro lado es que estoy evadiendo el dolor. y no me estoy dejando sentir y estoy corriendo de todo pensando que siempre voy a estar mejor en otro lado. Cuando aprendí a conocerme y saber cómo era mi ego, que me ayudó mucho cuando era niña, pero que hoy en día tengo que ser responsable de barrer con lo que ya no necesito, ahí entendí que tenía que pausar, darme ese amor que me faltó a mí y empezar a hacer ese camino interno que todavía apenas estoy, que me he liberado muchas cosas y lo he verificado en cómo mi vida ahora está, cómo dejé de enfermarme, cómo dejé de pasarme tantas cosas, dejé de repetir. Mientras más sano, es un camino lento, pero ahora digamos que ya lo puedo hacer con más amor y armonía conmigo porque tuve una niñez dura. Entonces, wow, fue como de verdad la mejor oportunidad para el comienzo de mi sanación. El accidente fue una de las cosas que me pasó, pero ahí fue el comienzo, no es que ahí me sané. Wow, ahí fue el comienzo y después empezaron los otros golpes de la vida que yo dije, sí. O sea, pasa algo, o sea, llegó un momento que repetí tanto, lastimosamente el ser humano aprende cuando está tocando fondo, nosotros para aprender desde la conciencia sería maravilloso, pero sí es difícil porque aprendemos de los golpes y es el proceso.
Sí, sí, a veces el proceso puede ser un poco... un poco no, puede ser muy incómodo y incluso cuando ya puedes ver, oh, okay, ya lo entiendo, el proceso de integración y de comenzar a practicar el soltar eso en no repetirlo puede ser un poquito largo porque hay cosas que están pegadas, tan pegadas que literalmente, o sea, toma tiempo en despegar eso. Y la verdad, ya tú fuiste... O sea, ya tú pudiste ver lo poderoso que es la mente y tener mucha fe en todo lo que podemos transformar. Entonces yo creo que a raíz de eso, tú ya puedes ver, ¿verdad? O sea, la capacidad que tenemos de hacer magia, de transformar. Ajá.
De transformarnos, pero definitivamente tenemos que empezar por nosotros mismos.
Sí.
De verdad, vamos a buscar las herramientas para conocernos a nosotros mismos, porque... Como dices tú, tenemos cosas tan pegadas que ni siquiera las podemos ver, pero están tan pegadas en nosotros, o sea, vienen en nuestro ADN. Yo venía repitiendo toda la vida de mi mamá sin saber cuál fue la vida de mi mamá y sin haber vivido con ella.
Sí. Cuéntanos, o sea, cuéntanos de eso. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá cuando eras niña y cómo es tu relación con tu mamá en este momento?
Bueno, cuando era niña... lastimosamente no tuve relación con mi mamá porque no pude vivir con ella. Mi mamá tuvo, wow, una vida súper dura y le tocó dejarnos con nuestra abuela materna, que fue una niñez muy linda, pero la familia de mi padre me hizo un lavado de cerebro de que mi mamá me regaló, que mi mamá no me quería. Y cuando tú le dices es un niño, estás creándole al niño una información en su consciente y subconsciente tan fuerte que yo crecí odiando a mi mamá.
Claro.
Rechacé tanto a mi mamá, o sea, igual no tenía contacto con ella ni nada, pero crecí tanto odiándola que con el tiempo y los años que ya después de los 20 años que fue que yo me encuentro con ella y le digo, mami, por favor, cuéntame todo lo que pasó, yo puedo ser tu mejor amiga, y todo eso era... también para hacerla sentir bien a ella, pero no era muy real porque yo tenía un trauma que no sabía. Y bueno, resulta que con el tiempo, cada que yo iba a ir a verla, pues la vida no me dejaba. O sea, yo terminaba esa misma semana que yo tenía un tiquete comprado para ir a Colombia a ver a mi mamá, terminaba en una clínica. Wow. Desde el accidente del carro que les conté hasta... otros episodios como clínica mental, dos veces, un episodio de dermatitis y eczema en la cara, donde tenía toda la cara como quemada. Fue tan fuerte cada episodio que en el último que fue de la cara, y me recuperé con un doctor de Vietnam, a ese lugar iban personas muy especiales, alguien me hizo caer en cuenta que yo tenía síndrome de aislamiento parental, que era como que tenía un lavado de cerebro que yo no, que yo odiaba a mi mamá aunque mis palabras dijeran otra para poder estar cerca de mi mamá. Y yo siempre buscaba a mi mamá en otras personas y siempre buscaba ese amor. Entonces, con el tiempo, cuando dije, no, lo que le voy a dar a mi mamá tiene que ser real. Si es amor, por poquito que sea, va a ser real. Y empecé a trabajar en mí. Y bueno, ya con miedo de viajar a verla. Y después de ese trabajo interno tan duro que me fue dando, que me fui dando yo con la terapia, con libros, con autoconocimiento, la maternidad me ayudó mucho a maternarme a mí misma. O sea, yo tengo cuentos de que yo me he tomado mi leche materna, así. O sea, lo más dulce y divina que he probado. O sea, yo le daba leche a mi bebé, imaginaba que era yo. Yo jugaba con mi hijo y me imaginaba que era yo.
Sí.
O sea, ha sido un proceso fuerte y hermoso a la vez porque es posible y la magia llega después. Sí. Pero tuve tantos episodios de abandono. Sorry. Es que el proceso sigue. Uno no puede pensar que uno me toca porque estoy sensible con el tema, pero el proceso es duro, pero es posible y se puede hacer. Me he dado cuenta en el camino que se puede hacer con amor. Entonces, cuando ya te conoces, porque uno se va dando cuenta es, ya conozco que tengo este trauma, ya sé que lo he sanado, pero la vida te va a mostrar con situaciones y te va a poner las personas adecuadas para mostrarte cómo vas en el camino.
Sí.
Y es perfecto porque esa es la alarma. Pero si ya te conoces, tú dices, ah, esto es esto, yo no voy a responsabilizar a los demás, necesito un tiempo para mí, voy a consentirme, voy a respirar porque me molestó. A mí a veces me encanta cuando la vida te pone, ay, me dicen Mercurio retrógrado, y yo, buenísimo, me encanta, retrógrado, buenísimo, vamos a ver cómo vamos a fluir, por algunas razones, ¿sabes? Sí. Vamos a soltar, no vamos a, vamos a fluir. Entonces, me he podido dar ese amor, he dejado de tener que responsabilizar a mi pareja, que depender de los demás para sentirme acompañada, para sentirme feliz, para sentirme amada. Y yo creo que es una de las cosas que más disfruto de dar clase, porque puedo dar eso que ya me he dado y puedo empatizar con muchas partes de, que tuve en mi vida, desde abandono, desde carencia, desde violencia, de muchas cosas, abusos, que a mí me, o sea, me encanta poder conectar con la mujer y poder tener ese momento de amor y darle el valor al cuerpo que merece el cuerpo desde la conciencia, desde un despertar verdadero, de vamos a mover la pierna, pero vamos a conectar con ella y la tenemos y vamos a agradecer. Y ese sentimiento de gratitud lo tengo tan engranado en mí, porque como siempre fui tan positiva que te cuento, y tuve siempre falta de muchas cosas, la vida me ha llevado cada vez a tener muchas oportunidades buenas. Entonces cada oportunidad es como que de verdad puedo ser más feliz, y yo ya estaba tan feliz. Sí. Y es ese agradecimiento que te lleva a ser feliz. Por lo que sea, pase algo bueno, y si es malo es la alarma para ver que hay que trabajar. Entonces es como eso, Giselle.
Eso es todo.
No te he dejado hablar.
Pero es que no, esto es tuyo, este es tu espacio. Gracias por compartirte, porque de verdad, conecto con muchas de las cosas que estás diciendo, y la verdad también conecto con eso de que tú dices que cuando te conviertes en mamá, es como que, o sea, vuelves a nacer, vuelves a comenzar a ver las cosas ya, no nada más desde aquí, sino enfrente de ti. Y siento que también, yo he tenido también mi proceso de sanación con mi mamá, donde en algún momento yo pensé, oh my God, ok, ya, esto ya se tapó, ya esto está súper sanado, y de repente, pum, aparece otra cosa donde yo vuelvo y me digo, wow, no, o sea, todavía no he sanado esta herida. Y a veces nuestra mente puede jugar muchas cosas, ¿verdad? Puede decir como que, ok, ya va, pero ¿por qué siento esto? Si mi mamá siempre estaba ahí, mi mamá siempre estaba ahí, o sea, yo sí crecí con mi mamá. Y me gusta decir esto para que veas como cada quien tiene su historia y cada quien tiene su forma de ver un abandono. Y para mí no fue tanto el abandono, pero lo que sí he notado a medida de que voy integrando y voy creciendo es el que no me estaban escuchando. Como que hay cosas de niños que vienen y nos quieren compartir y para nosotros puede ser como que, ¿me entiendes? Pero wow, es muy importante para ellos. Y así estas cositas son súper importantes para ellos. Cuando crezcan si nosotros estamos escuchando y estamos ahí para recibir todo lo que nos está diciendo, a medida de que sus fases cambien y las conversaciones cambien y lo que nos tengan que decir cambie, eso se va a quedar ahí. Porque si de niñitos, ¿sabes? No son escuchados. O sea, ya cuando lleguen a cierta edad es como que, ah, no, mi mamá no me escucha, ¿sabes? Esto no se lo voy a decir, esto me lo quedo para mí, o sea, no me siento a salvo y no quiero perder tampoco mi tiempo en compartir ciertas cosas que, donde no se va a hacer nada. So, uno se queda con estas cosas. Yo he aprendido ahora eso y de verdad lo bonito de todo esto, de lo que puedo ver, es que, o sea, quitar el juicio con mi mamá, que ha sido un trabajo, ¿verdad? Quitar el juicio con mi mamá. Pero al quitar ese juicio con mami, es porque ya no lo estoy repitiendo con mis hijas. So, al ya escuchar a mis hijas y prestarles atención, ese juicio se va disolviendo automáticamente. ¿Sabes? Como que ese perdón, el sentir en que, ok, había una información que mi mamá no tuvo, ¿verdad? Ya yo lo tengo y ya no lo voy a volver a pasar, ¿sabes? Eso ya en sí, de eso se trata el árbol, ¿verdad? De eso se trata el no pasarlo a la próxima generación. So ya ahí estás haciendo el trabajo.
Y sabes que hay algo muy sencillo que todos pudiéramos practicar para no repetir y para que te cambie completamente el panorama con nuestros padres que no lo hicieron. Perfecto, pero hicieron lo mejor que pudieron porque ellos también tienen su historia. Era lo que podían darnos. Y es verlo siempre con agradecimiento, sin juzgar, como dices tú. Cuando yo veo a mi papá y a mi mamá desde el agradecimiento y no desde todo lo que no me dieron, ya ahí cambia todo. O sea, yo agradezco todo y de verdad ya no cambiaría nada de lo que me ha pasado. Y como dices tú, ¿sabes que siento que es el mismo peso? Si a mí me abandonaron, un ejemplo, y me dejaron en una bolsa de basura, es lo mismo para el que estuvo en su casa con su mamá y su papá y fue otro tipo de abandono o fue otro tipo de trauma. No importa lo que nos haya pasado, porque lo que nos pasó para cada uno es lo más duro que hemos vivido, ¿sabes? Entonces, qué bonito poder hacer ese camino interno porque de verdad la vida se transforma todo.
Tenemos el poder de transformar todo cuando transformamos la historia, ¿sabes? No de, fue lo que fue, ¿me entiendes? Pero sí tenemos el poder de transformar la historia hoy, desde una forma de agradecimiento y desde una forma un poco más compasiva y sí, que nos ayude de verdad a seguir en nuestra vida, porque cuando nos quedamos en una historia donde es negativa, donde seguimos culpando, donde seguimos poniéndonos como víctima, el crecimiento, o sea, no es que no va a llegar, porque siempre la vida te pone, ¿verdad? Experiencias donde, ok, vamos a crecer.
Y va a ser con tu pareja, va a ser con todo lo que tengas que hacer, en tu trabajo, tú quieres saber tú cómo vas, entonces tú dices, ok, ¿cómo está mi trabajo? ¿Cómo están las relaciones en mi trabajo? ¿Cómo está con mi pareja? Y es que esas personas son las que nos van a tocar las heridas. Sí. Porque aparte las escogemos nosotros desde nuestras carencias.
Sí, sí.
Es lo que necesita mi alma para crecer. Un abusador sabe de quién abusar.
Yeah.
Una persona egoísta, una persona controladora, una persona abandonada, sabe que necesita un salvador. O sea, es todo lo buscamos desde nuestros vacíos. Y decimos, ok, que hay que trabajar aquí, voy a evolucionar con esta persona y vamos a crecer juntos, desde que no haya un abuso. O sea, hay que saber dónde es y no es. Porque siempre vamos a tener un lugar donde crecer.
Sí, sí. Y saber, yo creo que es importante saber que no estamos solas. O sea, que el hablarlo es demasiado poderoso, porque ahí te das cuenta donde muchas mujeres, ¿sabes? Y hombres también dicen, wow, yo también viví eso, yo también pasé por eso. So, cuando estamos pasando por nuestra propia experiencia, saber que todo el mundo está en lo mismo, a su propia manera, ¿verdad? Pero que todo el mundo está en este crecimiento y no para. O sea, yo creo que el día que marchemos en este cuerpo físico, ¿verdad? Ajá. O sea, y ni siquiera, ¿me entiendes? Porque el alma es para siempre, pero siento que siempre es continuo, o sea, es un espiral.
Y por eso no debemos pensar como que, bueno, ya liberé esto. Ay, ¿sabes qué? Sí, porque
tal vez ya aprendí todo, mi trabajo terminó.
Aquí estoy lista para volar. No importa, es un trabajo desde que lo llevemos con amor y, como dices tú, no estamos solas, podemos empatizar un poquito, porque esta es la idea de hacer esto con los demás, porque todos hemos vivido situaciones diferentes. Lo importante es, y duras, ¿qué nos trajo esa situación? ¿Sabes? Y cómo saber tomar pausas y buscar esas oportunidades. Nada es casualidad, Giselle, tú y yo estamos acá juntas por alguna razón grande, porque todo está sincronizado y lo semejante se atrae. Así que si nos están escuchando, esto es algo para que podamos crecer juntas de alguna manera. Si algún hombre nos está escuchando, que para el hombre es más difícil, va a escuchar este podcast del amor y el crecimiento del trauma tal. O sea, es difícil, ¿sabes? Yo siento que lindo cuando tenemos algún hombre con estos temas, porque ahí es como que, ¿sabes? Todos somos iguales, hacemos parte de todos. Entonces, para mí, yo tengo un lema y es, el amor es el único camino. Así que cuando nos pase algo duro, sea en la calle, hay una situación incómoda, alguien te está tratando mal, alguien te trata mal porque algo le pasó, o sea, detrás de eso tiene una herida. Entonces, ¿cómo puedo dar yo amor en esta situación? Tal vez no voy a poner el otro cachete para que me pegue, tal vez no voy a reaccionar y no le voy a hablar mal, tal vez lo voy a mirar dándole amor porque es lo que necesita, lo escucho y ya después esa persona se va a dar cuenta. ¿Cómo podemos dar amor? ¿A dónde llegamos? Aunque suene muy trillado, porque el amor sana. Entonces, cualquier sensación, porque todos la tenemos y a mí me pasa, la podemos transformar. Empiezo a pensar en agradecer, empiezo a sentir, pienso dónde lo estoy sintiendo, porque el cuerpo nos habla. Entonces, algo me incomoda, ¿en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? Así, la naturaleza es perfecta y no falla. O sea, es impresionante como me ha pasado a mí con la salud, porque como, claro, yo no me dejaba sentir, iba siempre corriendo tan positiva, evadiendo el dolor, y la vida me mostraba en la piel, me mostraba en la cara, me paraba de mi trabajo. O sea, era impresionante. Y uno deja de repetir mientras va haciendo ese trabajo interno y las herramientas están.
Totalmente. Y lo de sentir es muy importante. O sea, hay personas que dicen que sí, lo escuchan, pero verdaderamente no entienden la medicina que es el sentir. O sea, una de las formas para que nuestra energía vital siga con ese fuego es el sentir. Y el sentir tristeza, el sentir rabia, el sentir, todo es alta vibración. O sea, como que ahí a veces como un poco confuso de que el estar sintiendo tal cosa puede ser así como que no, es súper baja vibración, no te sientas así, cuando lo que necesitamos hacer es sentirlo verdaderamente, porque al sentir se pueden disolver muchas cosas, se pueden
disolver.
Es que
si no, el cuerpo se habla. Mira cómo yo me volví nada de todas mis maneras. Hasta la mente me dijo, ya no más, enloquécete. Yo llegué a un momento donde no sabía mi nombre ni nada. No sabía el nombre de nadie. Yo sabía mi nombre y mi número de ID y de Dios. Cuando yo me enloquecí de verdad en clínica mental. Y yo te agradezco que estés diciendo esto y lo sepas explicar de esta manera, porque son solo emociones. La tristeza, la alegría, la rabia, o sea, son emociones que crecimos, que no nos deja, nos callaron. O sea, no llore porque está mal. Para llorar cuando éramos niños, crecimos con ese chip, no está bien llorar, no está bien hablar, cállate, saluda, silencio. Nos callaron y ese es lo que tenemos en nuestro, entonces no nos permitimos sentir. Yo me acuerdo que yo no me podía caer, si se cae le pego.
Sí. O cuando no queríamos saludar a alguien o hablar con alguien de niños, ay, que es muy penosa, sorry, es muy penosa, o automáticamente la otra persona dice, ay, pero ¿por qué eres tan penosa? No, o sea, los niños se toman su tiempo para leer la energía de la persona, y hay un porqué, porque ahí hay un porqué que los niños no quieren capaz de estar cerca de alguien, o sea, no significa que en ese momento esa persona tiene mala vibra o lo que sea, pero hay un porqué, y es como que, no, o sea, ¿cuántas veces no le han dicho a Emma o Estela, ay, qué penosa, y yo, no, no es penosa, y enfrente de las niñas, no quiero que se programen con eso que la otra persona está diciendo, no, ella no es penosa, sino que le toma tiempo, ¿sabes?, tener una conversación con alguien que acaba de conocer.
Me encanta, qué lindo lo manejas. Y sabes que para nosotros como padres es un proceso porque como crecimos con otro chip y ahora tenemos toda la información de esta crianza respetuosa, es aprender durante el proceso y es duro, pero vale la pena, o sea, vale la pena.
Sí. A mí me gusta el término, no sé cuál es la diferencia todavía, pero a mí me gusta mucho el término crianza consciente, porque viene con ti, y me imagino que es lo mismo, la crianza respetuosa es primero tú respetándote para que puedas ver el respeto que también se merece, ¿verdad?, la crianza de tus niños. Pero cuando yo entro en esa conciencia y lo puedo ver, ahí es cuando puedo, ¿entiendes?, entrar, o sea, como que lo que yo soy, mis niñas, es lo que van a hacer. O sea, yo no puedo decir que quiero que hagan ciertas cosas cuando yo no lo estoy haciendo. Ellas me están viendo, o sea, y constantemente me están, o sea, el otro día, y lo compartí en las redes, para mí, yo no sé si es porque ya no tengo la ayuda de, ¿sabes?, porque yo me separé, ya no tengo la ayuda del papá en esa mañana, y como que todo es un poco más lento, pero yo creo que eso pasa con los papás juntos o no, ¿me entiendes? Como que yo creo que, como que los niños están en su proceso y de repente se ponen a jugar y están en su mundo, están en su estado alfa y siempre va a haber como que eso que no podemos llegar a tiempo a ciertas cosas. Entonces yo en el carro ayer dije, yo sola. ¿Ah?
Sigue, te escucho. Sí.
Yo sola como que de repente, hablando en voz alta, yo dije, wow, no sé qué más tengo que hacer para llegar a tiempo al colegio, porque mira, o sea, otra vez estamos tarde, le dije. Y Emma viene y me dice, en inglés, me dice, mami, pero muy sweet ella, ¿sabes? No como que, no, sino que me lo dijo muy sweet, mami, capaz si no tuvieses dos hijas, pudieses llegar a tiempo. Ey, o sea, a mí se me paró todo. Yo dije, oh my God, vamos a llegar tarde siempre, o no me importa, o sea, como que ustedes dos son lo máximo. Pero esos son los mensajes de nuestros niños que nos ayudan a recordar lo que verdaderamente importa, ¿sabes? Sí. Wow, pero fue súper fuerte.
Sí, fue fuerte, y sabes que esta crianza consciente, como dices tú, que me gusta más como lo llamas, es una, o sea, yo siento, porque ellos no aprenden, como tú dices, de lo que uno dice, sino que aprenden de lo que ven, de hecho repiten todo. Suena fuerte, pero tú quieres ver cómo está todo en una casa y tú ves a los niños.
Sí.
Te lo juro. Sí. Y no lo hacemos perfecto, pero si hacemos lo mejor que podemos y nos vamos llenando de las herramientas, es muy bueno, porque antes como no nos dejábamos sentir, ahora no es solamente que yo valido a mis hijos, sino que ahora me valido a mí. Yo veo, por ejemplo, a mi hijo mayor que ya tiene 5 años y yo, hijo, no sabes, hoy tuve una clase, pero hoy estoy tan agotada. ¡Wow! Pero estoy feliz, sin embargo siento que tengo que como que ir más lento, tal, tal. Y me dice, hoy te voy a consentir y empieza. Bueno, mamá, ¿quieres un masajito en los pies?
¡Wow!
Así. Sí. Y llega y se acerca y me da un abrazo con cara de amor, no de lástima, de amor. Y yo le estoy diciendo, hoy no voy a tal vez a jugar tanto, no vamos a ir al parque, vamos a estar más tranquilos en casa, mami está cansada. Y me estoy validando yo y él está comprendiendo, entonces no es solamente que es hacia él, sino que aquí juntos, si me duele la cabeza, ve a dormir, mamá. Sí. Ve a dormir.
Eso es tan importante porque si tú no le muestras ese lado humano, verdadero, ¿verdad? Entonces va a crecer con eso, va a crecer, ah no, mi mamá siempre, nunca me mostró eso, siempre fue fuerte, so eso mismo va a pasar en sus relaciones, ¿me entiendes? Si le llega una persona súper vulnerable, una persona donde empieza a abrirse, ¿verdad? Y tener esos límites, a él le va a parecer como que, o sea, no, esta persona es débil, ¿me entiendes? Como que lo va a poder ver así, pero ahora...
Hicimos todo.
Pero tú estás normalizando algo que... es normal, o sea, que es real, y eso es súper, súper importante, ¿sabes? Yo soy súper real con mis niñas también, yo les digo a veces cuando, ¿sabes qué? Mami se siente un poquito triste ahorita, y a veces ellas, ok, mami, y a veces me preguntan, y yo tengo esa conversación con ellas, pero es súper lindo, de verdad, mostrarles ese lado humano para que ellas también lo puedan hacer. Sí,
sí, y créeme que nos equivocamos en cosas. A mí Luciano a veces me corrige, mamá, ¿y qué tal si mejor a Lorenzo no le digas cómo hacerlo? Muéstrale, o sea, porque ya él ya ha visto que lo hago con él, pero a veces se me olvida y estamos, o sea, con tantas cosas que, como te digo, es un aprendizaje durante el proceso y me corrige, yo tienes razón, hijo, gracias. Entonces, vivirlo más real posible, sin tabú, sin esconder, o sea, mi hijo sabe hasta cuando yo tengo 2, pero el mayor ya sabe hasta cuando estoy en mis días. Sí. Mamá, ¿nos podemos bañar juntos o estás en tus días? Normal. Uh-huh. Ya. Y esa es la vida. Ser real a donde llegamos. No importa.
Sí.
Ser real, porque mentir, así sean estupideces, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, qué bonito poder aquí empatizar, compartir y ver el proceso juntas. Uh-huh. Que eso hace... cosas muy lindas en la vida, porque algo escucha a alguien que le queda de todo esto, todo este crecimiento en el que vamos.
Qué lindo, y es un crecimiento, y de verdad es como que primero comienza con la autocompasión, o sea, la única forma de poder, yo creo que, entender también a otras personas es que primero tengas esa compasión contigo. ¿Sabes? Primero entres en verte. Y lo que yo iba a decir, esa era lo del sentir, es que cuando tú verdaderamente sientes, pero no sientes algo, no el fake one, ¿sabes? El como que, oh, ok, lo sentí ya, ay, me voy a tomar 2 tragos, voy a sentirlo y ya al día siguiente estoy bien. No. Creo que cuando uno siente, yo no lo puedo explicar. O sea, no hay una forma de explicarlo cuando tú lo sientes, pero es como de repente dices, ¡oh! Es como algo así, ¿verdad? Como que de repente...
Porque tienes la respuesta.
Porque lo entiendes. Ahí, pum, te llegó el download, la respuesta. Y cuando llegas a eso, puedes entender lo que le está pasando a muchas personas. ¿Sabes?
Pero ¿cómo saber eso? O sea, las personas se deben estar preguntando, ay, sí, pero ¿yo cómo hago para sentir? La gente está confundida porque la gente siente, pero no encuentra la respuesta.
Yo creo que hay mucho ruido,
Pero hay que preguntar, porque sea el universo, Dios, el ángel, o sea, Mickey Mouse, en quien tú creas, pregunta. Entonces, estás en un momento difícil, pregunta, ¿por qué? No vas a tener la respuesta, ok, ¿por qué estoy sintiendo este enojo con esta persona?
Sí,
¿o por qué no me está gustando esta situación? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? Pero haz la pregunta y te vas a dar cuenta que vas a recibir la respuesta.
Sí.
vas a estar atento y vas a recibir la respuesta y se te va a aclarar el panorama. Entonces, también es chévere tenerlo en cuenta para cuando nos sintamos así y podemos verificarlo.
Mira, tengo varias preguntas antes de terminar el episodio. ¿Cuáles son las herramientas que has usado para sanar? ¿Cuáles son? Vamos a decir, capaz son muchas. Yo tengo muchas. Yo tengo una lista como de muchas cosas. Pero vamos a hablar de cuáles son como tus top tres, por lo menos. O capaz nada más tienes uno, pero vamos a decir las top tres. ¿Cuáles son las top tres?
Okay. Voy a darte mis top. Yo no he hecho muchas cosas. Ah, no. He hecho pocas. O sea, yo no he hecho terapia por mucho tiempo, pero de verdad que las que he hecho, wow. Entonces, una, para mí, sí fue constelaciones familiares, que es como que liberarte de tus padres y ancestros, para las personas que de pronto nunca lo han hecho, no saben qué son constelaciones familiares, es liberar esto para a mí, como venía con tantas cosas de mi familia por parte y parte, fue un buen inicio. Pero hay otra que tal vez pudiera poner de primeras. Okay. Esas dos están muy, muy cerca, pero bueno, estas dos fueron vitales. Y ha sido autoconocimiento y eneagrama, así se llama. Pueden buscarlo en Google, van a encontrar varios terapeutas que manejan este tipo de terapia que existe hace cientos y cientos de años, y es que hay 9 tipos de personalidades en el mundo, no hay más. Entonces, yo, por ejemplo, soy el eneatipo 7. ¡Wow! Hay un libro que se llama Encantado de Conocerte, pero yo me escuché el libro, no me lo leí, me lo escuché después de hacer el curso de autoconocimiento y eneagrama con Santiago Molano de Medellín, que viene a Miami, y cuando yo me escuché el libro, de verdad lo que dice el libro, es un orgasmo mental. Wow. Cuando tú identificas tu eneatipo, que te dice qué personalidad tienes, cuál es tu ego. Uno no se ve su ego, Giselle. Uno no sabe cuál es su ego, como te digo. Yo que iba a saber que por ser positiva eso traía la otra cara de evasión.
Sí.
No, si tú me estás viendo... ay, Nati, no sé, o sea, terminaste con tal. Sí, pero aquí vamos, Giselle, vamos con todo. Estoy súper emocionada porque es una nueva oportunidad. Y tú me ves hablando positivo y tú ves, esa es la actitud. Tú no vas a pensar en la otra cara. Claro. Porque yo te estoy dando, ¿te lo crees tanto? Ese es un ejemplo del ego. Sí. El ego te engaña.
Es como es ser poker face, o sea, tienes una máscara, mega máscara.
Todos tenemos una mega máscara que no sabemos cuál es nuestra mega máscara, pero sí podemos verla de los demás.
Yes.
Entonces este curso, ay, me emociona demasiado porque cuando yo identifiqué cuál era mi ego, o sea, yo de verdad que eso fue un baldado de agua fría.
Wow. ¿Cómo se llama otra vez el libro?
Encantado de Conocerme. Pero lo bueno es que esto es profundo, no es escucharlo y ya, porque si te haces el curso, tú puedes ver, es que no falla, porque tú puedes ver quién fue la persona que te cuidó y quién fue la persona autoritaria en tu vida. Puede ser tu abuela, puede ser, o sea, de verdad el eneatipo, digamos, a mí me da, cuando te da el eneatipo, o sea, de verdad, era una persona que no tuvo cuidado, o sea, fue abandonada, todo eso, o sea, no hay error, se van a dar cuenta que no hay error. Entonces, mi ejemplo de lo de positivo es solo uno, pero te muestran todo literal y ahí es donde empieza el trabajo de uno barrer con todo eso que no necesita, que se va dando cuenta uno en el día a día con las cosas que te molestan, es la alarmita. Entonces, es muy chévere porque deja uno de joder. Ya, una persona que no jode es feliz.
Sí, sí.
Cuando uno empieza a joder, hay algo ahí que hay que empezar a trabajar.
Total.
¿Sabes? Estamos responsabilizando a los demás. Porque es muy fácil culpar a los demás, es la forma más fácil de disculparse a uno mismo.
Sí.
Así.
Y momentáneo, ¿ah? Porque eso y es como una curita, ¿me entiendes? No es que te vas a sentir...
No, estamos responsabilizando a los demás. Entonces es súper bonito. Eneagrama me encantó. Constelaciones familiares. Y les voy a dar uno que no es terapia, no es curso, pero es un libro y es mi favorito que me cambió la vida. Y se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo de Robin Sharma. Mm. Escuchándolo dura como 6 horas. Leyéndolo, te puedes tomar pues el tiempo que yo me lo he escuchado, me lo he leído y me lo sé de memoria.
Wow.
Me encanta porque tocó, no es lo que uno saque de los libros, es lo que los libros sacan de ti.
Sí.
Entonces, ese conectó conmigo, tal vez ese, y tengo varios que de verdad he amado, pero en cuando encuentras un libro que de verdad te toca tu corazón, o sea, aprovecha y no sigas con otro, o sea, de verdad engránalo en ti para ponerlo en práctica. Y este libro, lo bueno es que llega con la parte del amor propio, pero también viene con esa parte de conexión espiritual, de no responsabilizar a los demás, pero también con la parte de nuestro trabajo, de darle valor a nuestro trabajo, porque el dinero es solo dinero. Uh-huh. Pero cuando se le da valor, ya es algo de verdad. Entonces, es súper lindo porque tiene uno todo en un solo libro. Entonces, esas tres son mis favoritas.
Ok, Nati, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. ¿Qué piensas tú que es lo más importante para... La vida a veces puede sentirse un poco pesada, pero de verdad depende de la perspectiva que vemos todas las cosas que nos están pasando. ¿Qué piensas tú con una palabra que es lo más importante que tenemos que hacer todos los días?
¡Ay, me encanta esta pregunta! La vida a veces puede ser demasiado dura con sus challenges, es cierto. No te la agarres tan en serio y disfrútala, porque para eso estamos acá. Disfrútala. No importa si vas tarde, pon la música, grita, da gracias, canta con tus hijos y cambia el mood. Ay, no, tomémonos la más suave y vamos a disfrutarla y vamos a hacer chistes y vamos a jugar como cuando éramos niños. Porque todo este recorrido a mí me ha enseñado de no ser otra persona, ni de ser mejor. Yo no estoy buscando ser mejor. Uh-huh. Yo estoy buscando regresar a la que fui cuando nací, que tenía todos mis valores naturales engranados, y como yo era súper divertida, bailaba y no me daba pena, es eso, vamos a divertirnos y a jugar.
Ay, gracias Nati por tu energía, gracias por compartirte y por abrirte con nosotros, y estoy segura que este episodio le va a transformar la vida y va a abrir mucho más el corazón de muchas personas. Un besito.
Gracias a ti. ¡Mua! Un abrazo, gracias.
Un abracito. Y pueden encontrar a Nati. ¿Cuál es tu Instagram, Nati?
Nati Botero 7, con I latina.
Y ahí en tu perfil puedes ver, pueden entrar y ver la membresía que Nati tiene de sus ejercicios, tiene recetas y estoy segura que tiene muchas cosas que compartir también. Estoy segura que haces meditaciones o vas a comenzar a hacer cosas así, ¿verdad?
Sí, vienen cosas muy lindas y bueno, y van a poder encontrar todo este tipo de entrenamiento para que lo disfruten y muchas cosas más. Así que aquí estoy para lo que necesiten.
Súper, un besito Nati, gracias.
Besitos, gracias a ti.